Compartimos plenamente la necesidad de encarar ese gran desafío, de alcanzar nuevos acuerdos para construir un país seguro, justo y en paz. Es un reto, parte de la agenda pendiente que el pueblo salvadoreño reclama se cumpla. La siguiente intervención es de nuestra querida Lupita María Guadalupe Morfín Otero, abogada y poeta mexicana. Fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, profesora invitada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Europea para impartir conferencias, cátedras y participar en foros y misiones en San José, Costa Rica, El Salvador, Lima, Guatemala, Quito, Barcelona, Panamá y en distintas ciudades de la República Mexicana. Ha sido consultora de organismos de cooperación internacional para evaluar proyectos de impacto en derechos humanos. Ha sido parte también del Consejo Consultivo del Programa para Dinamarca, de Dinamarca para los Derechos Humanos para Centroamérica, PRODECA, en el área de Administración de Justicia. De octubre del 2003 a noviembre del 2006, fue comisionada para fue miembro de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con ustedes, nuestra querida Lupita.
Muchas gracias. Me da particular alegría estar aquí en mi querido El Salvador, en la UCA, en este auditorio con fuerte presencia juvenil, femenina y también de algunas niñas y niños. La paz en El Salvador es taquillera. La sola presencia de ustedes aquí es un gesto elocuente de ello. Agradezco la invitación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y me complace que congregue a personas de muy distintas responsabilidades, tanto del aparato de gobierno y de las entidades públicas de Estado como de sociedad civil, por supuesto de alumnas y alumnos de la UCA y de mis distinguidos y distinguidas compañeras de mesa. Vengo de México, un país que sobre todo a raíz de su pasado proceso electoral ha vivido una fractura que requerirá enormes esfuerzos de diálogo y de mediación para sanar. De pronto, en nuestras familias, círculos de amigos, ámbitos laborales y sociales, nos encontramos con que nos era necesaria una particular serenidad y madurez para tratar temas políticos, dado que estábamos escindidos y en alguna manera lo seguimos estando. Allá y acá, nada definitivo podemos construir, y menos la paz, sino parte del proceso de descubrimiento, reconocimiento y aliento de las y los otros, nuestros interlocutores, aquellos con los que quizá no compartimos criterios, o no todos los criterios, pero sí responsabilidades, y en ocasiones, sin saberlo, afectos comunes a ciertos autores, a cierta música, películas, personas. Cuando nos dividimos, perdemos ese bagaje humano, esos susurros de complicidad que hacen menos sombrío el tránsito por esta vida que a veces hace honor a su nombre, de Valle de Lágrimas. El escritor Alessandro Barico, en su obra Homero, Ilíada, nos ofrece una versión de la gesta guerrera entre griegos y troyanos con unas apostillas donde nos regala su interpretación. Y dice: son a menudo las mujeres en esta obra donde se le da la voz a las víctimas y a las mujeres, son a menudo las mujeres las que proclaman sin mediaciones el deseo de paz. Encarnan la hipótesis obstinada y casi clandestina de una civilización alternativa libre del deber de la guerra. Están convencidas de que se podría vivir de una manera distinta y lo dicen. ¿No es admirable, se pregunta Barico, que una civilización machista y guerrera como la de los griegos escogiera legarnos para siempre la voz de las mujeres y su deseo de paz? Y nos comparte: el lado femenino de la Ilíada yo lo encuentro fortísimo en los innumerables momentos en que los héroes, en lugar de luchar, hablan. La palabra es el arma con que congelan la guerra. En el fondo, reconoce el escritor italiano, se trata de posponer la batalla. Y reflexiona: construir otra belleza, distinta de la de la guerra, es tal vez el único camino hacia una auténtica paz. En El Salvador, a 15 años de los acuerdos de paz, leo los signos de la necesidad urgente de un refrendo intenso de estos acuerdos. Es como si constatara que aquí, más quizá que antes, fuera oportuno traer la certeza de que también existen los días soleados, los días de pinta, las vacaciones, el humor compartido. Como si fuese posible, y sí lo es, hacer a un lado una carga de dolor y sin negarlo, acomodarlo en el cuerpo y en la memoria de una forma que, lejos de destruir, nos sirva para respirar más plenamente y para refrendar nuestra vocación esencial a vivir en paz. Veo que hay un terreno propicio para compartir una agenda entre distintos actores políticos y sociales, y a eso contribuye esta conferencia. Nos han invitado a los que venimos de fuera, sin duda porque, dadas las posiciones polarizadas entre algunas fuerzas políticas internas a las que ya hacía referencia Jessica, ¿creen que nos será menos complicado decir aquello que observamos y que pensamos puede ayudar? Y con esa libertad y con ese cariño al pueblo salvadoreño hemos acudido, pero no nos hace más sencilla la tarea. Primero, porque también venimos a aprender de ustedes. En mi primera visita, en 1999, les decía: al ser ustedes hoy estrategas de la paz, son para todos nosotros, el resto de América Latina, profetas de la vida, signo de una cultura nueva que toma entre sus manos la tarea de rehacernos en la justicia, de volver a tejer los lazos que nos sostienen como sociedad. Y cabe aquí evocar esa bellísima canción compuesta, escrita por un venezolano, Ali Primira, Sombrero Azul: dale, salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que una vez que alza el vuelo se detenga en su volar. Del pueblo salvadoreño hemos aprendido de su entereza frente a situaciones adversas: la guerra, la violencia estructural, los huracanes, los terremotos, las consecuencias de vivir en un continente donde predomina una de las economías más poderosas y bélicas del orbe, las migraciones cada vez más tentadoras, la extrema pobreza, el lento y agotador proceso hacia la paz. Pero este país, titánico por su laboriosidad y su empeño en construirse no solo una imagen, sino una realidad justa, conoce la virtud del arrojo. Aquí hay gérmenes de una vida ciudadana en ebullición que puede aprovecharse en toda su fecundidad. Vengo de México y he viajado por distintos países de nuestra América, y precisamente allí donde se han vivido situaciones de guerra y ha sido necesario ponerles fin con gestos decididos, es posible ver que se han generado instituciones y leyes que rebasan en su alcance y apertura a aquellas de los países que no han atravesado por dichos procesos. Ese es el piso de oportunidad que nos dan las situaciones límite. Vengo también de haber desempeñado un cargo federal en la frontera norte de México, en una situación también límite, la de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. La dimensión del problema, la movilización de las familias de las víctimas y de los organismos solidarios con ellas, su legítima exigencia de verdad y justicia, las repercusiones internacionales de un asunto que ha sido objeto de numerosos informes y visitas de relatores y expertos, obligó al gobierno federal de mi país a una intervención extraordinaria con toda la complejidad de ser una presencia federal en una república donde el poder federal coexiste con los poderes locales, tanto del estado como del municipio. Nuestro trabajo allí partió de convencer a las autoridades locales de que había que dejar de lado esquemas rígidos de separación de competencias entre federación, estado y municipio y coordinarnos. Dejamos fuera esas excusas que servían para aventar la papa caliente de unas a otras manos. Sentamos a la mesa a todos los actores políticos y sociales, incluidas, por supuesto, las familias de las víctimas. Fue un ejercicio arduo y complejo. Había que convencer primero de la necesidad de hacer visible el problema, pues el silencio había resultado letal para las mujeres. La apuesta del gobierno federal fue la de fortalecer a los organismos de la sociedad civil que llevaban años promoviendo el desarrollo comunitario en zonas donde se vive la violencia, y lo hacían las más de las veces, como me imagino que también aquí se hace, sin recursos, cuando no francamente hostigados. Se les reconoció así su estatuto de pioneros en dar los primeros pasos y presentar las ideas más aterrizadas para la prevención. Ustedes cuentan con una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de alto perfil, bajo la guía de doña Beatrice Alamán y de Carrillo, es una de las más prestigiadas del continente. Tienen también un consorcio de organismos de sociedad civil, destajadas agencias de cooperación internacional y el IDUCA, que bajo la guía de Benjamín Cuellar tantos beneficios ha dejado a la sociedad salvadoreña más vulnerable. Un Estado de Derecho donde la paz arraigue. La paz no solo de enterrar las armas, sino en este momento particularmente de desenterrar la justicia. Es de tal magnitud el reto salvadoreño actual que requiere la visión generosa e inteligente propia de las y los estadistas. Una visión capaz de saludar el mérito de las propuestas con independencia del sitio donde se originen. Hay Estado de Derecho cuando las instituciones sirven para aquello para lo que fueron creadas. Para eso son útiles los organismos bisagra de la democracia, que son, entre otros, las instituciones de derechos humanos, las de arbitraje electoral y transparencia, y el continuo monitoreo de todos los poderes por parte de la sociedad civil, en especial desde la academia y también con la participación de los medios. Gracias a todo esto se garantiza el acceso legítimo al poder y el legítimo ejercicio de gobierno en el día a día. Una visión de Estado hace falta, una perspectiva de largo alcance que requiere una rara virtud en la política, la magnanimidad, la generosidad, una actitud semejante a la de Adolfo Suárez en España, quien sirvió al tránsito a la democracia y se hizo a un lado. Sé que entre los presentes en este auditorio y en esta conferencia, y en muchas y muchos que no pudieron acudir, hay personas en el servicio público que actúan de buena fe, que quieren un horizonte de justicia para este país y a quienes les caería muy bien de vez en cuando el reconocimiento de su desempeño valioso, aunque sea su trabajo, aunque les paguen por hacerlo, pues ese reconocimiento es esencial para animarlas a perseverar pese a los obstáculos siempre presentes en la arena pública. La seguridad pública, uno de los temas que esta conferencia aborda, requiere por lo tanto visión de Estado y una gestión capaz de sentar a todos a la mesa en torno a objetivos compartidos. Decir que el problema de la violencia de las maras se va a resolver por la vía penal, por dar un ejemplo, significa dejar de entender que la seguridad es el fruto de la afinación integral de un sistema, la consecuencia de un modelo de desarrollo democrático. La vía penal es muy limitada, debe ser siempre el último de los recursos, el último de los controles. Si se usa como herramienta privilegiada, solo atinará a llenar las cárceles y a hacerlo de una manera selectiva y estigmatizante contra los más vulnerables. Los jóvenes se tornan violentos porque no encontraron un ambiente de acogida en la familia, el barrio, la escuela o la comunidad, ni un horizonte de futuro. Es cierto que hay que marcar límites, pero también lo es que no se han instalado suficientes sombras amables de árboles ni espacios amistosos para ellos. Hablo de parques, canchas, bibliotecas populares, centros accesibles de internet, orquestas, coros, y también hablo de clínicas y talleres de rehabilitación, de autoestima, de terapia grupal para la cohesión social. Cuando a todos los problemas en una sociedad se les quiere dar una respuesta policíaca, significa que la perspectiva está desviada o que se está llegando tarde a apagar las llamas de un incendio que hubiera requerido pasos previos estructurales para ser sofocado. No se necesita mano dura cuando el piso está firme. Solo cuando las condiciones sociales son telúricas, cuando las reglas no son parejas para todos, cuando no hay pisos mínimos asegurados, aparece como único remedio en el horizonte la opción de la mano dura. Ocupémonos mejor de emparejar el piso y la mano tendrá que ser firme, legal, legítima, pero no dura con la dureza de quien reprime selectivamente, discrimina y excluye, sí con la firmeza de la aplicación de la ley justa. Como ejemplo de una respuesta no policial a un problema estructural de violencia, en Ciudad Juárez, de 1,300,000 habitantes aproximadamente, situada en pleno desierto, nos empeñamos en construir una gran acequia de casi 7 kilómetros para mejorar el entorno de 200,000 familias vecinas de manera directa e indirectamente de 700,000. Con eso se resolvían problemas hidráulicos de gran parte de la población, pues si bien llueve poco, cuando sucede esto, hay graves problemas de inundación. En 2002, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de las Mujeres, Marta Altolaguirre, recomendó, a raíz de su visita a Ciudad Juárez, hacer seguros los espacios urbanos para el tránsito de las mujeres y sus familias. A esa recomendación obedeció el impulso inicial de construir esta acequia del pueblo, que tendrá un sitio de memorial de reconocimiento a la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia. Los parques, las zonas recreativas como esta acequia, son importantes en términos de seguridad ciudadana porque la defensa de la vida no es posible sin la construcción de espacios democráticos, espacios de socialización y encuentro entre quienes son parte de una sociedad. Es en el ágora donde arranca la democracia y donde los rostros de las otras y los otros dejan de sernos amenazantes y pasan a sernos próximos. Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, en 2004 percibió en Kenia la relación entre degradación del medio ambiente y pobreza. Propició con millares de mujeres que se plantaran 25 millones de árboles a través del movimiento Cinturón Verde, y ha planteado la posibilidad de crear espacios democráticos sin necesidad de violencia. esta mujer hizo una correcta lectura de las necesidades básicas de las mujeres de su país y vio que una de ellas era el agua potable, y les enseñó que cuidando los árboles se evita la erosión, se obtienen frutos y leña para cocinar. En El Salvador, en esta casa de estudios, se dedicó un número de la revista Estudios Centroamericanos a los terremotos de 2001. En él, John Sobrino, quien ha hecho suya la patria salvadoreña y a quien muchos en mi país debemos parte de nuestra vocación y fe, y por eso le estamos muy, muy agradecidos, publicó una reflexión. Yo creo que este aplauso lo escucha John desde donde está, y se lo platicarán además. John se pregunta por los pasos previos, además de ofrecer en esta reflexión meditación cristiana sobre el terremoto, él ofrece una imagen de un Dios cercano a las víctimas, y se pregunta por los pasos previos de desmonte y voracidad inmobiliaria que hicieron que entre las víctimas estuvieran muchos de los pobres que habitaban las colinas inseguras, erosionadas. La seguridad ciudadana tiene que ver también con planes de desarrollo urbanos acotados y acatados, elaboración de atlas de riesgos y sistemas de supervisión de los usos del suelo. ¿Y la cultura tiene acaso algo que decir como instrumento para erradicar violencia y discriminación? En Ciudad Juárez se creó una orquesta sinfónica para niñas, niños y jóvenes, según una metodología de Bogotá y Caracas, para ofrecer a jóvenes de barrios violentos una identidad alejada de las opciones de las mafias, de las drogas y de las armas. Fue fruto de una conjunción de esfuerzos en los tres niveles de gobierno y de sociedad civil, con el mismo propósito desde el gobierno federal, y a esto se sumaron luego los gobiernos locales. Se apostó por el eje cultural, un eje cultural democratizador para respaldar a un grupo de artistas que formaron el movimiento Pacto por la Cultura. Esto generó una serie de jornadas en zonas tradicionalmente marginadas de este tipo de actividades, con lecturas de poesía en tortillerías, aquí serían pupuserías, con talleres, festivales y cursos. Por supuesto, también se abordó el lado penal. Según criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación del daño incluye al menos cuatro puntos: la investigación y sanción de responsables, la adopción de medidas que garanticen que los hechos no se repetirán, la indemnización económica, perdón o gesto simbólico del reconocimiento del problema y el derecho a saber la verdad. En función de este criterio, enfocamos nuestro trabajo a favor de las mujeres en Ciudad Juárez. Incluyó, entre otras acciones, la reapertura de casos, la liberación de inculpados torturados, la atención a las familias de las víctimas con respeto a su dignidad, la identificación de restos de mujeres no identificados. Llegó allá el equipo argentino de antropología forense, que aquí hizo un gran trabajo con la identificación de las víctimas de El Mozote, y que ha estado haciéndose cargo de esta parte a propuesta del gobierno federal a través de la comisión donde trabajé junto con dos organizaciones de derechos humanos. Opera con pleno respaldo de la Procuradora de Justicia del Estado de Chihuahua. Se elaboraron además protocolos de reacción inmediata para la búsqueda de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas entre las corporaciones de todos los órdenes de gobierno. No es un trabajo concluido ni ha sido suficiente. Es un camino iniciado desde la óptica de los derechos humanos para el correcto abordaje del feminicidio. Y no me quiero extender en otras acciones que hicimos para sistematizar y analizar la violencia de género y ofrecer pautas para su prevención en el medio laboral, escolar y de salud. Esto lo pueden consultar a los que les guste picarle al internet en la página web www.comisioncdjuarez.org. www.gob.mx. La violencia contra las mujeres tiene que ver con un ejercicio desigual del poder según reglas fijadas por un sistema patriarcal que perpetúa la idea de dominio de los hombres sobre la vida y las decisiones de las mujeres. Para revertir esto, la seguridad de las mujeres debe pasar por una reeducación ciudadana en todos los ámbitos de la vida, desde lo público y lo privado. El rostro más extremo de esta violencia es el crimen de odio, llamado feminicidio, que ha sido estudiado por el Consejo de Procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica con el apoyo del Instituto Interamericano y las agencias sueca y danesa de cooperación internacional. Mucho se puede seguir hablando al respecto. Yo concluyo alentando a la UCA y a todos ustedes a seguir animando la búsqueda de la paz a 15 años de unos acuerdos que conmovieron al mundo entero. Los efectos de la voluntad de la paz son difíciles de borrar, son duraderos. Esa voluntad compartida que hizo posibles las celebraciones de los acuerdos en dos plazas en esta ciudad puede vencer las resistencias. No olviden que ustedes fueron capaces de una gran gesta, la de superar diferencias. No olviden que hubo entre ustedes, y aquí está nuestro querido y respetado Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde andas tú? No olviden que hubo entre ustedes quienes cruzaban de una plaza a otra para celebrar, pues de ambas fiestas se sentían parte. No olviden que de ustedes seguimos aprendiendo. Decía Marguerite Yourcenar que las verdaderas batallas se libran en la retaguardia, es decir, no innovando, que sí es necesario innovar, sino sobre todo consolidando los pasos ya dados. El 13 de enero de 1980, el arzobispo de San Salvador pronunciaba palabras que nos siguen alumbrando, independientemente de la fe que cada quien profese. Decía: todo salvadoreño bautizado que está trabajando en política en esta situación tan tremenda de El Salvador tiene que mirar la amplitud del reino de Dios. No debe fanatizarse en pequeños grupitos, en partidos políticos. No tiene que fanatizarse sin mirar por la rendija de su única organización, de su único proyecto, todo el panorama político del bien común de nuestro pueblo. Me gusta citar, y con esto termino, el poema de Roque Dalton que dice: las dificultades se vencen, se rompen con el pecho abierto. El sueño de Monseñor Romero, el de las y los mártires de esta casa de estudios y el de muchos otros fue ver un país edificado en la justicia. La justicia hay que cultivarla como se planta y riega un árbol, con esperanza, como se plantan los olivos, esperando un fruto que viene con el tiempo. Muchas gracias. Thank you.